Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú, Adolfo Garcés y Juan Carlos Dollenar. Ahora salimos de la política nacional y vamos a una noticia que examinábamos más temprano, sobre las 9:25. El Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas para una Alianza de Civilizaciones le presentó ayer al secretario general Kofi Annan un documento que sostiene que es la política y no la religión quien crea el foso que separa a Occidente del mundo musulmán. Este grupo fue creado en el año 2004 a impulso del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y es copresidido por el español Federico Mayor Zaragoza, ex director de la UNESCO, y el turco Mehmet Aydin, ministro de Asuntos Religiosos. Cuenta con 20 personalidades de todo el mundo nombradas por Kofi Annan hace un año, entre ellas el uruguayo Enrique Iglesias. En el informe final que fue presentado ayer, se plantea una serie de recomendaciones que tienen por objetivo terminar con la brecha que existe entre las dos civilizaciones para lograr una coexistencia pacífica. ¿Cómo les suena a ustedes esto de la Alianza de Civilizaciones? Gonzalo.
Yo sobre esto tengo bastante para decir, así que...
Bueno, me imagino que me cortarán oportunamente cuando...
Sí. Pueden retirarse, vayan a tomar un café. Habla Gonzalo.
No, primero quiero hacer una pregunta que realmente no... Yo personalmente no me cabe. Es decir, es la política y no la religión la que divide el Islam de Occidente. ¿Cómo se separa la política de la religión en estados que son y se dicen teocráticos? Es una cosa que no yo personalmente no la entiendo, aparte no comparto el concepto. Pero voy a ir a lo positivo, porque me parece que esto, después volvemos sobre ese aspecto que me parece interesante. Pero voy a señalar.
Hay que preguntarse si no es también la economía, ¿no? La economía no juega ningún papel en estos conflictos.
Sí. A mí esa frase no me parece que fue buena, pero sí me parece que hay mucha cosa buena en esto. Claro. Primero, los países involucrados, lo decían hace un rato, Emiliano, no lo voy a repetir, creo que España y Turquía son países ideales para encabezar esta alianza. Segundo, la gente, Federico Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO, fue posiblemente de los funcionarios de Naciones Unidas con que yo tuve el gusto de trabajar, de los tipos más brillantes. Es verdaderamente un personaje, Federico Mayor. Y es una maravilla que esté a cargo de esto, porque es una persona, no es un científico él, pero es una persona de una cultura excepcional, aparte de una personalidad muy particular. Me gusta mucho también el realismo del punto de partida, porque lo que dicen es, Islam ve a Occidente como una amenaza, Occidente ve a Islam como fanatismo violento. Sí, hay fundadísimas razones para ambas posiciones. Digo, hay que partir de eso, porque esa es la realidad. Y me parece mucho mejor partir de esa realidad concreta y decir, señores, estamos en esta situación. Y no estamos en esta situación por casualidad, sino porque ambos lados han dado muchísimas razones para que así sea. Me parece que todas esas propuestas ya se discutieron anteriormente sobre educación, los medios, los filmes, TV, me parece muy positivo. A mí me gustaría que atrás de estas propuestas pusieran un presupuesto que sea algo parecido al presupuesto que pusieron para destruir a dos países, que lo pongan una parte de eso, la mitad, digamos, para construir la paz en un lugar del mundo que realmente...
¿Te refieres al dinero que se destinó a destruir?
A la guerra en Irak y en Afganistán. Digo, si se pusiera la mitad de esos recursos, realmente habría posibilidad de hacer cambios espectaculares. Y me parece también que me gusta también el hecho de que el choque de civilizaciones se evita oponiéndole el derecho internacional y la ONU, que es, yo creo que es el patrimonio que tiene la humanidad para defenderse de estas cosas. Eso para mí es lo más positivo de esta declaración, que creo que también tiene sus problemas, pero eso vamos después.
A mí en esto hay un tema que me resulta apasionante, y es el de qué significa ser tolerante o respetar el pensamiento distinto, ¿no? Porque En Occidente hay una tendencia a vernos como amplios, es decir, sostenemos que defendemos los derechos humanos y presumimos que el concepto de derechos humanos es un concepto universal, defendemos la democracia y presumimos que el concepto de democracia es un concepto universal, y no necesariamente lo son, de hecho no lo son. Entonces es muy difícil plantear las bases de conversación sobre las bases de las ideas que a mí me convencen. Lamentablemente ni la democracia ni los derechos humanos son la base compartida sobre la cual dialogar. Creo que el gran desafío acá es que hay que lograr dialogar desde discrepancias que tal vez puedan ser muy profundas, y donde los presupuestos que para la mentalidad occidental son básicos y esenciales no son el código común para el diálogo. Ese es un tema que a mí me apasiona mucho. ¿Sí? ¿Cómo haces para dialogar con quien no comparte los mismos criterios que tú sobre lo que es el diálogo?
Vos sabés que, capaz que siguiendo un poco tu línea,
quiero decir, esto no lo digo en sentido peyorativo hacia nadie, digo claro. Que nosotros solemos vernos como como neutrales o como neutros, cuando en realidad estamos llevando determinadas concepciones ideológicas que no son propias, como si fueran absolutas.
Y siguiendo tu lógica, me parece, ¿hasta dónde Occidente se hace cargo realmente de de las agresiones que ha hecho hacia otras partes del mundo? Es decir, por ejemplo, cuando la declaración empieza diciendo, bueno, en realidad hay muchos pueblos que han vivido, que han experimentado la globalización como una agresión. No es un problema de que la han experimentado, que la han percibido, ¿no? Porque están sobreinterpretando las cosas o porque son especialmente susceptibles, ¿no? Es decir, para los indios, la conquista no fue una percepción de amenaza, fue una experiencia dramática de aniquilación. Entonces no le podés echar la culpa a los pueblos indígenas de América Latina, por ejemplo, de que estén crispados contra Occidente, ¿no? Lo mismo se puede decir del Oriente y del Islam, ¿no? Es decir, para los chinos, que les, ¿no?, abrieron el comercio a los cañonazos hace dos siglos atrás, la globalización no fue una experiencia vivida como una amenaza porque son especialmente susceptibles. Realmente, forzaron el comercio con China por las malas. Entonces, ¿hasta dónde nos hacemos cargo en Occidente
de
nuestra capacidad de agredir, ¿no?, y de invadir a los demás, y de imponerle patrones culturales, económicos, políticos a los demás? Yo creo que en la declaración hay cierto sesgo, de todas maneras, no sé cómo llamarle, hacia la cultura occidental. No sé hasta dónde la declaración se hace cargo de que la globalización, obviamente, soy partidario de la globalización, pero es legítimamente vivida por los demás como una amenaza, y fue una amenaza para los demás.
Sí, es un tema complejísimo. Claro. No, lamentablemente, Fito, no tan fácil. Me encantaría que fuera tan así, pero el propio Huntington creo que fue mal interpretado con su libro El choque de las civilizaciones, que además fue bastante anterior a septiembre del 2001, sí. No fue escrito ahí la gente lo descubrió que existía ese libro, pero el libro
premonitorio.
Pero él no habla necesariamente de una guerra de civilizaciones. Él no habla necesariamente de una guerra de civilizaciones, sino que habla justamente que la posguerra fría y el avance de la globalización y de las comunicaciones en el mundo genera rechazos, y esto es lo que aparece acá en esta declaración, lógicos, que incluso un hombre como Huntington asume lógicos, de rechazo frente a lo que es un fenómeno que tiende a homogeneizar un mundo que no lo es. Entonces la gente tiende a refugiarse en sus viejas civilizaciones, que es lo único que, dice Huntington, que permanece. En definitiva, dice, el comunismo fueron 70 años. Ese es un puntito, dice él, en la historia de la humanidad, que pasa sin pena ni gloria. Las civilizaciones y el choque cultural entre las civilizaciones permanece. Yo me temo que también discrepo con lo que tú descartabas demasiado rápidamente, de que no es un problema religioso, sino un problema político. Yo creo que la idea de esa frase, que yo comparto,
Lo que intenta es, según cómo la interpreto, claro, si la interpreto muy textualmente quizás no, pero yo la interpreto en el sentido de que, bueno, no creamos que los problemas que hay entre el mundo musulmán y Occidente son generados por diferencias religiosas, finalmente, aunque la religión, claro, nada es separable de la política, ¿cierto?, sino que tiene otros temas que hacen a los intereses de las naciones, y ahí viene lo de política. O sea, el problema Israel-Palestina no es un problema religioso, eso es lo que está queriendo decir, y ese es uno de los grandes nudos del asunto. La invasión de Estados Unidos a Irak, que se la critica en este documento, que no con nombre y apellido, la invasión de Estados Unidos a Irak es un problema político, que tiene base económica, que puede tener base económica, pero no es un problema religioso. Finalmente. Claro. Entonces, si entendemos que los nudos, los cuellos de botella del conflicto no están en el tema religioso, aunque la religión la abone, aunque los fanáticos religiosos abonen este conflicto, sino que está en otro lado, podremos encontrar las soluciones.
Ahora,
me parece un buen enfoque.
Además de estas consideraciones, que creo que son interesantes, ¿cómo ven ustedes el paso? ¿Cómo ven ustedes el proyecto de Alianza de las Civilizaciones? En dos palabras, así vamos cerrando el tema.
Yo quería contestarle un poquito a lo de Nir y lo de Juan Carlos, si me permitís. ¿Me permitís?
Depende.
No.
En dos palabras. A ver, dale, porque tenemos que cerrar después el tema.
No, la cosa es así. Yo creo en esta conferencia, creo que el mundo se tiene que hacer cargo de una vez por todas de este problema de Medio Oriente.
Ah, bueno,
tiene que cerrarlo.
Ya me estás contestando mi pregunta de paso, entonces.
Tiene que hacerlo. Creo que tiene que hacerlo con autoridad. Digo, la autoridad que tenía Naciones Unidas en la posguerra. O, si no es Naciones Unidas, otro, pero con autoridad. Y Enir, tú decís lo de los la democracia y los derechos humanos. Yo te digo una cosa. Hay por lo menos dos denominadores comunes que todo el mundo que entre en esta conferencia tiene que tener, y esos son a toda la humanidad. Valores. El primero, un valor humanista. Es decir, el ser humano, irrespectivo de su religión, credo, color, sexo, edad, etcétera, estado de salud, tiene una dignidad que es inviolable. Punto número uno. Punto número dos, que se saca de la Biblia, del Corán y de la Torá. No le hagas al prójimo lo que no querés que te hagan a ti. Con esos solo dos valores, tú podés avanzar muchísimo. Y yo no estoy de acuerdo, creo que el secretario general lo dijo porque no podía decir otra cosa, porque esto resulta ser una blasfemia. Pero lamento decir, yo no estoy de acuerdo contigo, la Biblia, el Corán y la Torá tienen que ver con este conflicto. Yo creo que nosotros, para avanzar, tenemos que decir cuál es nuestro denominador común, que además casualmente están en los tres libros, tomarnos, aferrarnos a eso, y los tres libritos por un rato los guardamos y empezamos a hablar de soluciones.
Gonzalo, de las dos cosas que vos decís, yo creo que una puede ser válida para todo el mundo. No le hagas al otro lo que no querés que te hagan, me parece que puede ser válido. Ahora, la idea de esa de esa dignidad esencial, intangible del ser humano, no es así para todo el mundo. Es decir, en una concepción teocrática, por ejemplo, eso no es así.
No lo es, sí, porque el ser humano tiene un alma y que es también
un alma. Pero los hechos demuestran, tendrá un alma, pero los hechos demuestran que si yo creo que hay una determinada ley universal impuesta por un Dios todopoderoso, el que no vive de acuerdo a esa ley es un criminal, un individuo que debe ser destruido. Entonces, y tiene su lógica interna, ese discurso lo tiene, y ese discurso existe en Oriente, en Occidente, arriba y abajo. Hay quienes creen en determinados valores absolutos y entonces no admiten otras opciones. Entonces me parece que, es decir, proponerse solucionar un conflicto partiendo de la base de que mi concepción de fondo, es decir, una concepción relativista, es la base para solucionarlo, es una mala fórmula.
Más allá de estos matices y de estos análisis, el paso en sí, el proyecto, ¿les parece que vale la pena? Algo ya dijo Gonzalo.
Sí, desde luego, las cosas no se arreglan de un día para el otro, pero la manera más inteligente de empezar a resolverlas es así, desde luego. Yo apoyo y le deseo la mejor suerte. Va a ser complicadísimo, pero por supuesto.
Esto va a ser una entre tantas iniciativas, pero está bien y es bienvenida. No creo que por acá sea la solución, pero creo que cuando se hacen muchas de estas cosas, Sobre todo cuando, en definitiva, en última instancia, todos los países involucrados en esto, todas las civilizaciones involucradas en esto, no les sirve más la situación en la cual estamos hoy. Claro. Desde el caso extremo de Turquía, que quiere entrar en la Unión Europea, pero que es un país musulmán, por lo tanto su ingreso a Occidente, siendo un país musulmán, se le hace complicado y no le sirve esta situación, hasta casos más extremos como el palestino. A nadie le sirve más esto. Por lo tanto, todas estas iniciativas pueden ayudar de a poquito a ir saliendo el asunto.
Yo creo que genera diálogos, ¿no? Ahora, me da la impresión, por lo que uno ha podido leer, es que parte de la premisa de que ese diálogo se va a generar sobre ciertas bases que son netamente occidentales, y ahí es donde me parece que...
Igual, el conflicto israelí-palestino es el nudo central de este problema.
Ayer en Turquía, durante la presentación del informe, el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, subrayó: no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la idea de que es inevitable el choque de civilizaciones.
No es un sueño optimista e ingenuo, es la realidad de la convivencia y el entendimiento cotidianos, la palmaria realidad de cada día. Y lo que faltan son instituciones y mecanismos que protejan y extiendan esa realidad pacífica y luminosa.
En perspectiva.
Los documentos de esta Alianza de las Civilizaciones, los documentos divulgados ayer, están disponibles en espectador.com para quienes quieran consultarlos.